Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 2 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene marcado por la entrevista de Pedro Sánchez con García Ferreras en La Sexta. Sinceramente, mejor para mi colega Antonio, pero en los últimos 2 años deben llevar 10 o 12 entrevistas, y si miramos para atrás ni te cuento. Sinceramente, así cualquiera. Si tenías alguna duda de que te van a subir los impuestos, escucha a su persona.
Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal, porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas.
Ya, si no te ha quedado claro, si querías caldo, toma 2 tazas.
Hoy las costuras fiscales han saltado, como es lógico. Tenemos que salvar vidas, tenemos que defender la salud pública de la gente. Los tramos más altos se puedan aumentar.
Vamos a ver, por supuesto que este desastre hay que pagarlo. El problema no es la solidaridad o el esfuerzo fiscal. El problema es quién va a gestionar esta crisis. Porque cuando uno ve el Consejo de Ministros, uno se echa a temblar. En cuanto a la pandemia y a la gestión política y sanitaria del coronavirus, escucha con atención.
Asumo todos los errores que haya podido cometer mi equipo. En primera persona los asumo yo. Uno de los principales aciertos que ha tenido la gestión del ministro Illa y también del doctor Simón y las decisiones políticas que hemos tenido que tomar en ese Consejo de Ministros han sido precisamente siempre basados en la ciencia, no en la superchería.
Vamos a ver, pedazo trampa. Dice su persona que él asume todos los errores de su equipo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y sus errores quién los asume? ¿Y las mentiras que él, su persona, nos clavó cada fin de semana en los truños esos que nos metía en la tele? ¿Y el pacto con Batasuna de quién es? ¿Y lo de Pablo Iglesias en la comisión del CNI? ¿Eso de quién es ese error? Bueno, ya sabíamos que Portugal quedaba más al oeste que España, pero escucha porque hay más.
Es cierto que con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde, no solamente en España, en Europa, sino también en el mundo. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar.
¿Seguro? ¿Seguro que esto pasó así en todo el mundo? ¿En Portugal? ¿En Grecia? ¿En Nueva Zelanda? ¿En Australia? ¿En los países nórdicos? Se confirma. En Estados Unidos la culpa es de Donald Trump. En Brasil la culpa es de Bolsonaro. En Londres, de Boris Johnson, y aquí, con récord mundial de parados, con récord mundial de muertos, la culpa es de Rajoy, Aznar y, por supuesto, las autonomías del PP. Y un par de audios mal. Audios más. La tal Merche Aizpurua, portavoz de Batasuna en el Congreso, advierte a su persona quiénes son los auténticos socios.
El PSOE y el Gobierno deben elegir o la derecha y sus políticas neoliberales o la izquierda y nuestras políticas para mejorar la vida de la mayoría social. Tienen hasta el viernes para poder rectificar y cambiar de postura. Esperamos que elijan bien y Euskal Herria Bildu actuará como lo ha hecho siempre en consecuencia.
Ojo, cuando alguien de Batasuna dice que actuará en consecuencia... Cuando alguien de Batasuna habla de justicia social, me pregunto si la justicia social está en los cementerios. Con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos? Mira, y termino con un audio que me afecta mucho en lo personal. Es José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. Dice una verdad tan obvia como un puño.
Supone una clara discriminación. Hay grupos políticos radicales hoy en el poder que desgraciadamente no aguantan la libertad. Y esto, bueno, pues se manifiesta pues en decisiones o en actuaciones o en líneas políticas que cargadas de unos tópicos que no corresponden a la realidad. La escuela concertada no es la escuela de los ricos. Esto es una escuela de iniciativa social.
Más allá de que tiene toda la razón, cuánto me alegro de oír su voz, aunque sea con ese puntito característico del coronavirus. Me alegro de oír su voz así. José María, obispo, siempre amigo, ha vencido al bicho. Está otra vez a tope. Y yo me alegro tanto que quiero y debo abrazarle, aunque sea por la radio. Así que, bienvenido otra vez a la lucha, Monseñor Gil Tamayo. Qué alegría, colega José María.
Expósito, la linterna.
En esa entrevista que te comentaba, Pedro Sánchez también ha asegurado que no tiene nada que objetar al hecho de que las prisiones catalanas hayan propuesto el tercer grado para los presos del procés, una manera un poquito eufemística de decir que está de acuerdo. Dice que está tasado, reglado en la legislación penitenciaria. Si finalmente se aprueba esta revisión, los 9 políticos independentistas solo tendrán que acudir a la cárcel a dormir entre semana. Y ni eso. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La reacción ha sido unánime en el mundo independentista, tanto entre los presos como entre miembros del gobierno catalán. El tercer grado es un paso más, aunque sigue suponiendo cumplir una condena. Por eso lo que piden es amnistía y libertad. La decisión, que ha sido unánime de las juntas de tratamiento, no es el final del camino. El Departamento de Justicia tiene 2 meses para ratificar la propuesta de las juntas, aunque aquí no habrá demasiado problema. La Fiscalía sí que puede todavía recurrirlo y, en cualquier caso, quien tiene la última palabra es el Tribunal Supremo. La voluntad de la Generalitat es ir todo lo rápido que se pueda. Armand Calderó es el secretario de Medidas Penales.
Iremos todo lo rápido que sea posible, pero tenemos que hacer el estudio correspondiente que nos marca la ley. Ya le aseguro yo que este fin de semana no podrán salir.
El tercer grado supondría que los presos solo tendrían que ir a la cárcel a dormir y el fin de semana lo podrían pasar en casa, pero también podrían acceder al artículo 86.4 del reglamento, que permite el seguimiento telemático a través de una pulsera y, por tanto, dormir todos los días en sus domicilios.
Los que ya han obtenido el tercer grado son 3 de los condenados por la agresión a 2 guardias civiles en Alsasua. Lo hemos conocido hace un rato. En consecuencia, desde mañana ya podrán salir de prisión. Es lo que tiene ser tan progresista y reformista. COPE Pamplona, Maite Moro.
3 de los 8 condenados por la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016, que cumplen condena en la cárcel de Zaballa, han obtenido el tercer grado. Mañana mismo podrían acceder a los permisos correspondientes. La Junta de Tratamiento de la Prisión Alavesa presentó una propuesta en ese sentido que ha sido resuelta de forma favorable por la Secretaría General. El colectivo de padres de los encausados así lo han comunicado también en redes sociales. Se trata de Adu Ramírez de Alda, Joaquín Unamuno y Ollán Arnaz, quienes recibieron las condenas más altas del Tribunal Supremo, entre 8 años y medio y 9 años y medio de cárcel por delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. No se apreciaron delitos de terrorismo. Pasan de esta forma a una situación similar a la que accedieron en diciembre otros 2 de los condenados tras haber cumplido la cuarta parte de su pena.
La actualidad de este jueves también pasa por la cifra de paro registrado en junio, que sube en 5.107 personas. Estamos ante el mayor repunte en este mes desde 2008. La Seguridad Social ha ganado 68.000 afiliados y 1,1 millones de trabajadores ya han salido de su ERTE. Susana Moneo.
Junio es un mes tradicionalmente con bajada de paro y récord de contrataciones por la campaña de verano, pero en esta ocasión el paro ha aumentado en más de 5.000 personas. Es el peor registro en un mes de junio desde el estallido de la crisis en 2008. Las contrataciones, 68.000, se quedan también por debajo de mayo. Sectores muy importantes que no arrancan, pero el aumento del paro ha sido menor que en meses anteriores, así que se puede hablar de freno en el desempleo. Emilio González es profesor de Economía Aplicada en ICADE.
Yo creo que no se ha frenado la destrucción de empleo de manera definitiva, porque aquí hay empleos que están vinculados con la temporada de verano, todo lo que tiene que ver con turismo, ocio y hostelería. Esos empleos son de naturaleza temporal. Y la segunda cuestión es que las personas afectadas por ERTE no vuelvan a recuperar el trabajo.
Las previsiones son pesimistas, aunque ha habido más de 1.100.000 reincorporaciones. Todavía 1 de cada 10 trabajadores continúa con regulación de empleo.
Mientras tanto, en España ascienden los brotes en activo a 58. Ya son 15 comunidades las que cuentan con al menos un foco. A esta lista se ha sumado hoy Asturias, tras romper una racha de 20 días sin contagios. Allí se ha registrado el positivo de una persona procedente de Lugo, relacionado con el brote de Amariña, que hasta ahora ha afectado a 47 individuos. El gobierno gallego sitúa el origen de ese aumento de casos en los bares de esta localidad. COPE Lugo, Juana Carrera.
Era el momento de abrir. Los locales de ocio nocturno lo tenían todo preparado después de un ensayo de 3 meses con el cierre echado. Llega el brote a la Mariña y no les dejan en plena temporada alta, cuando hacen caja para tirar todo el invierno.
Porque claro, tampoco entendimos en el momento de que dijera no puede abrir el ocio nocturno, pero sí está el resto de la hostelería abierto.
Te quedas un poco ahí, joder. qué pena o qué cachondeo, que no tienen claro lo que van a hacer, si van a cerrar, si van a abrir, ¿sabes? Creo que es el sector hostelería y gente de música y de eso que nos sentimos, o sea, que estamos más afectados, pero muchísimo.
El temor para volver a una fase 2. Que existiría la debacle absoluta.
Ellos son los dueños de pubs y discotecas en Foz, Burela o Viveiro, localidades que triplican la población en verano, pero lo que se está multiplicando aquí es el virus, con 47 contagiados, 12 más que ayer, y 900 contactos bajo lupa.
En España hay unas 30.000 familias a la espera o en trámites de poder realizar una adopción, un proceso que se ha ralentizado durante esta pandemia. Es el caso de Alexia y de Jorge. Su historia nos la cuenta Patricia Rossetti.
Durante 5 años, Alexia y Jorge tuvieron en acogimiento permanente a 2 hermanos que ya volvieron con su familia. En ese tiempo les llegó un bebé también en acogimiento, una niña que ahora tienen adoptada. Y en julio del año pasado, casi de un día para otro, les llegó otro bebé, una niña de 2 meses, nos cuenta Alexia.
Nos lo ofrecieron un día, enseguida dijimos que sí, tuvimos el fin de semana para pensarlo. Una niña con 2 meses, pues nosotros encantados.
De la pequeña todavía no tienen la resolución firme por la paralización de los juzgados durante el estado de alarma.
Está en guarda con fines de adopción con nosotros. Fuimos el septiembre pasado a firmar en los juzgados para reafirmar que queríamos adoptarla, pero además con toda esta situación extraordinaria del coronavirus que han estado cerrados los juzgados, pues lógicamente todo esto se ha parado y todavía no tenemos la resolución firme de la adopción.
Y ahora están en vías de una tercera adopción.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Desde 2008, en plena crisis económica, no se recuerda un mes de junio con datos de paro tan pésimos como los de este año. Se han registrado 5.107 parados más. La reacción del gobierno ha sido anunciar una subida de impuestos cuando no hace ni una semana que la patronal de los empresarios clamaba por todo lo contrario, que se bajaran para reactivar la maltrecha economía. Hoy el presidente Sánchez ha hablado de impuestos especiales, medioambientales y patrimonio. Y me temo que el de sucesiones pueda ser el siguiente. También anuncia una subida del IRPF en los tramos más altos de renta, pero estaría bien que nos aclararan qué consideran una renta alta, porque siempre estamos con lo mismo. El problema es que Podemos considera un sueldo alto el de la clase media, la que termina pagando el pato. La pandemia ha alterado nuestras vidas, la economía y también la actualidad. Pero como todo está volviendo poco a poco a su lugar, los condenados por el procés también han vuelto. Hoy las cárceles catalanas, en las que cumplen condena, han coincidido en proponer para todos ellos el tercer grado, es decir, la semi-libertad. La Fiscalía se opondrá. Si se les acaba concediendo, tendrán cuerda para rato. El independentismo cogerá aire para volver con fuerza. Y parecerá que no ha pasado nada.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, la liga en juego.
Uy, va, micrófono, a ver qué pasa.
Ahora, por ahí bien, por ahí.
Ahora, fenómeno.
¿Me escucha, me recibe bien? Bueno, pues eso, que digo que la liga en juego, que hoy se cierra la jornada 33, Ángel. Tenemos tiempo de juego a las 7:30 con el Real Sociedad Español y con el Eibar Osasuna. Pero atención sobre todo, atención especial, a las 10 de la noche en Valdebebas al Real Madrid-Getafe. Porque si gana el Madrid, le sacaría 4 puntos al Barça y daría un golpe importante a la liga. No está Hazard por molestias y es noticia además en los blancos que se ha confirmado el traspaso de Achraf al Inter de Milán y que la Fiscalía de Versalles, atención, pide llevar a juicio a Karim Benzema por el famoso caso del chantaje a su compañero de selección Balbuena. Te cuento también que en el Valencia, lesión de ligamento en la rodilla de Rodrigo, tiene para 2 meses de baja. Roland Garros ha anunciado que habrá un 60% de público en sus gradas para el torneo, que arranca, recordemos, el 21 de septiembre. Jasikevičius es el nuevo entrenador del Barcelona de baloncesto y Dusko Ivanović sigue una temporada más en el Baskonia, el flamante campeón de liga. Y todo esto en la previa, Ángel, del arranque del Mundial de Fórmula 1 mañana en Austria.
Hay de todo. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Steel.
Los enamorados de la naturaleza tenemos algo en común, que nos apasiona cuidar de lo nuestro. El jardín, la finca, el huerto, nuestros cultivos y bosques. Y para cuidarlos como se debe, no hay nada mejor que Steel. Y una gran noticia, Steel tiene todo para cada una de nuestras necesidades. Esas motosierras fantásticas, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Además, están muy cerca de ti en sus más de 1000 tiendas, con el mejor servicio y atención y ahora, el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, steel.es, para enamorados de la naturaleza.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Connected Open Innovation de Telefónica. Nuestro invitado de hoy es Andrés Martínez Vidal, consejero delegado y fundador de eUrban. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Conviene decir eUrban con I latina, que si no ya empezamos con la E tal. No, eUrban, ¿cómo suena?
Sí, es que si dices eUrban, aquí al escribirlo todo el mundo se equivoca. Así que eUrban.es y así nadie falla en el
correcto.
Correo.
Oye, ¿qué es eUrban? ¿Qué hacéis en esta empresa?
Pues mira, nosotros digitalizamos, empezamos digitalizando ciudades inteligentes, por ejemplo, con Telefónica reconvertíamos las cabinas en oficinas de información poniendo una pantalla y empezamos a reinventarnos con una línea que se llama eRoom, que era digitalizar los hoteles para que, quitar un poco esa brecha que hay entre el huésped y el recepcionista o la persona del hotel. Uh-huh. Para comunicarse, pedir servicios, y lo hacíamos mediante unos dispositivos, unas pantallas, ¿no? Con todo esto del COVID, el tema de las pantallas como que pasa un poco a un segundo plano y nos centramos más en evitar todo punto de contagio, o sea, en hacer que desde tu propio móvil, leyendo simplemente un QR, o sea, sin ningún tipo de descarga de aplicación, pues puedas interactuar con el hotel y evitar cualquier tipo de impresión de papel, etcétera, y ese ha sido un poco el proyecto que más se está impulsando ahora, ¿no? El uh-huh. evitar contagio digitalizando el propio hotel.
¿Eso lo hacéis solo con hoteles o también en otros ámbitos?
Bueno, seguro que han visto restaurantes, hoteles ahora mismo con un código QR, que aunque es una cosa muy antigua, se inventó en el 94, fue una empresa japonesa, ¿no?, del grupo Toyota, que la verdad que el QR antes no se utilizaba para nada, pero gracias al COVID pues se ha pegado un adelanto, casi diríamos de 10 años, la verdad, bastante potente. Entonces, qué pena, ¿no?, que muchas veces leas un QR en un restaurante o en un hotel y simplemente te salga la carta. Nosotros hemos dicho, oye, ¿por qué no hacerlo interactivo ya que está en tu móvil? Y a partir de ahí, pues oye, ver los alérgenos, pues que si tendencias alimentarias, si no quieres gluten, vegetariano, filtrar, poder pedir en tu idioma, poder recomendarte. Además, esto es muy bueno porque cuando tú pides o interactúas desde la aplicación, por ejemplo, con el grupo Silken, ¿no?, que lo tienen en toda su cadena, el grupo Silken sabe en todo momento qué quiere la gente, qué está pidiendo, qué quieren según la nacionalidad. Entonces, pueden adecuar su carta a ese, claro, ese data o esas cosas que están pidiendo, ¿no? O claro, si el precio es alto o no, porque también aparecen.
Fíjate, decías que apenas se utilizaban. Yo recuerdo en estos últimos años únicamente en el avión. Te sirvía el código para facturar o para entrar directamente en el avión. Poco más, la verdad. Oye, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿De quién obtenéis beneficio?
Pues mira, nosotros hemos trabajado mucho con ayuntamientos, la verdad, que ahora también, ahora se están reactivando y funciona muy bien. Y luego con el sector Horeca, que es un sector que está bastante perjudicado ahora económicamente, pues por el COVID, pero sí que hemos hecho una solución bastante económica junto con Telefónica, y ya te digo que principalmente estamos digitalizando todo el papel con el objetivo de oye, pues por ejemplo, Silken, hemos ido una media de dos, un hotel cada dos días, digitalizado todo el papel fuera de esto, para la lavandería, un service por la carta, todo fuera, para que oye, no haya ningún punto de contagio, ¿no? Uh-huh. Que lo dice el BOE, el 399, el evitar cualquier punto, y como está el tema, incluso de buffet, desayuno, pues que te lo suban toda la habitación, claro, ¿no? Es un poco la idea.
Sois una startup vinculada a Andalucía Open Future y a Guaira. ¿Qué significó estas plataformas?
Pues mira, nosotros llegamos tres personas, y de los cuales uno era mi socio Jesús, que es cofundador también, que no solo estoy yo, y mi hermano Javier, y ahora somos 10 personas y tenemos en hoja de ruta contratar a 3 más. La verdad que para nosotros, entramos en Andalucía Open Future, en la Farola, en Málaga, hace 4 años, luego entramos en Guaira, que es la empresa que participa, las startups que se alinean más con el modelo de Telefónica, que tienen más visos de comercializarse. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, cada año duplicamos la facturación y el personal, o sea que aunque una empresa digital no siempre tener mucha más gente es igual a más trabajo, porque es verdad que se puede optimizar muy bien los recursos, pero hombre, Ángel, estábamos en marzo, oye, contando cuándo no duraría la empresa, hasta cuándo estábamos vivos, y la verdad que fue un impacto lo del COVID de digitalización y un adelanto en eso, lo típico que siempre te pedían, pero nunca se atrevía, pues es verdad que con esto ha sido un impulso.
Oye, ¿es muy caro solicitar vuestros servicios?
Que va, es una mensualidad muy barata, que vamos, nosotros siempre decimos, con un par de mojitos está pagado, o sea, que
pero mojitos de los buenos, de marca.
De los de hotel, claro.
Por lo menos.
De los de terracita en Madrid, de lujo, vamos. Qué bien. O sea, esa es un poco la idea.
Oye, Andrés, y lo más importante, ¿cómo se puede uno poner en contacto con vosotros? ¿Dónde informarse o contratar eUrban?
Pues mira, en la página web de eUrban.es, ahí aparecen nuestras líneas, que era eRoom.es para hoteles, y restaurant.es para restaurantes, y la de Smart Cities, que es eUrban, y también dentro de la propia Telefónica, que también nos comercializa, hay muchas vías para acceder a nosotros. El desayuno no tiene barreras de entrada, es muy sencillo. Y Ángel, al final es, oye, que te evitas aprovechar esto de la necesidad del contagio, pues para conocer mucho más a tus clientes, darle acceso y mejorar también un poco el aumento del hotel, ¿no? Del consumo.
Y mayor garantía imposible. Y Urban, como suena. Andrés Martínez Vidal, consejero delegado, fundador de Urban, gracias, y que tengáis tanta suerte como hasta ahora, amigo. Cuídate.
Bueno, ojalá. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Emprendedores en la linterna, con el patrocinio de Connected Open Innovation de Telefónica.
La transformación digital de la educación empieza en ti. En Fundación Telefónica lanzamos Conecta Educación, un proyecto de formación online gratuito, personalizado y con experiencias educativas en directo para formadores, educadores y alumnos. No te quedes atrás. Entra en fundaciontelefónica.com. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis comentando la subida de impuestos que ha apuntado hoy Pedro Sánchez. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Te puedes imaginar la alegría entre nuestros oyentes. Nos dice Noemí, de bajarse el sueldo de los políticos y sus asesores, nada. De reducir el número de políticos también, asesores y cargos públicos, pues tampoco. Nos dice Carmen, España sigue muriendo lentamente, aumenta el desempleo, empresas cerrando. Y la solución es subir impuestos. Nos escribe Iván, parece que este gobierno solo sabe... Pues eso, sube los impuestos, no tiene plan para el déficit público, ni para la deuda, ni para el desempleo. Y también nos dice Belén, lo que no entiendo es cómo se plantean esa idea cuando los diputados han seguido cobrando dietas, mientras muchos siguen inertes y sin cobrar.
Análisis esta noche con Antonio Herráez, con Nicolás Redondo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone temas.
Buenas tardes. Segunda entrevista en pocos días al presidente del gobierno. Dice Pedro Sánchez que con la información que tenían en marzo actuaron bien, pero que con la que tienen hoy es evidente que llegaron tarde. Apliquemos este razonamiento a cualquier aspecto de la vida. En economía no habría existido la crisis de 2008. En los deportes, el Atlético de Madrid sería campeón de Europa. Y en lo personal, a mí me habría tocado la lotería de Navidad.
Lo llevas, clarinete, Antoine. Y esperamos mensajes.
Es un optimista, Antonio. Vamos. Mensajes en facebook.com/la linterna cope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Mutua.
Te cambiaste a la Mutua por el dinero. Y luego, ¿qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado Polti Sun System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisunsystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Fernando Simón acaba de decir que el gobierno catalán se plantea confinamientos selectivos en Lérida para aislar algunos de los brotes. Desde el Departamento de Salud lo niegan. Allí hay 8 brotes en activo, mientras que en toda España hay 58. Además, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha informado de 5 nuevos muertos y 134 contagios en las últimas 24 horas. Eso dice Sanidad, ya sabes. Carmen Lavallén.
Sí, en el Ministerio de Salvador y ya insisten en que la situación a día de hoy está bajo control, que la evolución es buena a pesar de la multiplicación de los brotes en los últimos días y también del número de positivos, pero según reconoce Fernando Simón al frente de Alertas y Emergencias, no todo se detecta y no todo está ganado, especialmente con aglomeraciones como las provocadas por la celebración de la Copa CB de baloncesto, que merecería una actuación contundente, aseguraba, al igual que otro tipo de encuentros.
No es tan difícil que un brote familiar acabe generando un brote comunitario. Conseguir que la gente entienda que no es que si yo voy a ver a mis primos, como muchos se van a infectar mis primos y es mi problema. No. O tus primos pueden infectar a otros. Y podemos acabar generando un problema comunitario que no deseamos ninguno.
Sanidad eleva a 5 el número de fallecidos con respecto a ayer y a 24 en la última semana, pero las cifras no cuadran de nuevo con las comunidades autónomas. Solo hoy Cataluña notificaba 8 defunciones, 5 Aragón y 2 Castilla-La Mancha. El número de contagios asciende a 134 en las últimas 24 horas, 15 menos que ayer.
Hoy Sanidad ha publicado un documento en el que advierte que fumar o vapear en terrazas o reuniones puede ayudar a la transmisión del coronavirus, no tanto por fumar en sí, sino por lo que supone tocar la mascarilla, el contacto de los dedos con la boca. El día nos deja además 2 noticias económicas que nos afectan de cerca. Por un lado, el anuncio que ha hecho hoy el presidente Sánchez ha explicado que subirá los impuestos, aunque de momento, dice, solo a los tramos de IRPF más altos y a las grandes empresas. Veremos. Ricardo Rodríguez.
Abordar una subida de impuestos le resulta a Pedro Sánchez inevitable ante unas previsiones económicas que ha llegado a calificar de muy dolorosas, muy complejas y muy preocupantes. A partir de ahí contempla subir el IRPF, aumento del tipo del impuesto de sociedades para las grandes corporaciones o un alza de impuestos especiales y medioambientales, entre otros.
Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones. Si a mí se dice el impuesto de grandes fortunas, pero nos olvidamos del impuesto de patrimonio, nos olvidamos también de otros impuestos que ya existen.
Suma y sigue ha evitado descartar una subida del IVA.
Mire, yo creo que lo más importante es la justicia fiscal.
Los anuncios de más presión fiscal en ningún caso le han impedido al presidente del gobierno animar a los españoles a consumir para reactivar la economía.
La segunda noticia económica son los datos del paro. No son nada buenos. El desempleo ha subido en el mes de junio en 5.107 personas. No veíamos un aumento del desempleo así en un mes de junio desde 2008. En el comienzo de la anterior crisis, recuerda. Ahora mismo, más de 3.800.000 españoles están en paro. Mientras tanto, los partidos políticos siguen negociando un texto común de conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción tras la pandemia. En materia de sanidad, se acercan posturas, aunque sigue habiendo discrepancias en torno a las medidas a tomar en educación, que te recuerdo, deja sin ayudas a la escuela concertada. María Daván.
Las negociaciones siguen, pero el PP ve pocas posibilidades de que el gobierno rectifique en sus ataques a la concertada, pero fuentes del partido aseguran que esto puede ser inconstitucional y puede tener recorrido jurídico. Lo único bueno, admiten, es que esos 2.000 millones de fondos extra para la educación los repartirán las comunidades autónomas. Las del PP ya han adelantado que incluirán a la concertada y varias gobernadas por el PSOE harán lo mismo. Mañana se votan las conclusiones en la comisión. Después tendrán que obtener también el visto bueno del Congreso y más tarde materializarse en acciones legislativas, pero el gobierno ya ha advertido que sin presupuestos ese papel será una mera lista de deseos, así que el Ejecutivo prepara ya una baza más para presionar a la oposición.
Y te cuento también que la Guardia Civil ha localizado en un pozo de Galapagar, en Madrid, el cuerpo sin vida de un chico que estaba desaparecido desde hace casi un año. Ramón García Pellegrín.
La Guardia Civil maneja la teoría del accidente, aunque familiares y amigos de Yusef sospechan que puede tratarse de un asesinato. Casi un año después de su desaparición en Galapagar, el joven español de origen magrebí de 24 años aparecía con la misma ropa y sin documentación en el pozo de un chalet de esta localidad de la Sierra del Guadarrama. Los vecinos no salen de su asombro, como cuenta en exclusiva a COPE Judith, que vive en la misma calle Guijarro donde fue localizado el cuerpo de Yusef.
Esto es una zona súper tranquila y nos ha pillado a todos la noticia como un jarro de agua fría, porque no nos esperábamos algo así en esta zona, que es súper tranquila. Yo, de hecho, me mudé aquí por la tranquilidad y sigue siendo tranquila.
El hedor que desprendía el pozo fue lo que hizo sospechar a los actuales inquilinos del chalet. La autopsia no ha revelado signos de violencia.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, hoy comenzamos en Estados Unidos hablando del paro o de cómo se han conseguido crear 4.800.000 puestos de trabajo, provocando que la tasa baje al 11%. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Cómo explica el gobierno de Donald Trump este gran crecimiento?
Pues con las reaperturas, con la reapertura económica, es lo que está detrás de este incremento de casi 5 millones de empleos en el pasado mes de junio, aunque hay que decir que los expertos advierten que esos datos solo llegan hasta mediados de mes y que, por lo tanto, los recientes parones por el incremento de casos de coronavirus no se han visto reflejados en el informe que hoy hacía público la administración Trump. Hay que tener en cuenta también que la semana pasada 1.400.000 estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo, se apuntaron al paro. El índice de desempleo se sitúa, como decías, en el 11,1%, que sigue siendo un récord histórico en este país, y los sectores que más empleos han creado fueron el de ocio y turismo, con más de 2 millones de empleos, seguidos por el sector minorista, con más de 730.000 empleos, y el sector de la salud, con casi 500.000 de nuevos empleos. Recordemos que por el coronavirus, tan solo en el mes de abril se perdieron 20,8 millones de puestos de trabajo aquí en los Estados Unidos.
Caramba. Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Adiós, amigo. Nos vamos ahora hasta el Reino Unido, donde el Tribunal Superior Británico ha dictaminado que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, puede acceder legalmente al oro de su país, que se encuentra en el Banco de Inglaterra. Nicolás Maduro no está dispuesto a aceptar la decisión. Normal. Por eso el Banco Central venezolano va a recurrir el dictamen emitido por el Tribunal Superior de Londres. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, por mucho que recurran, la decisión del Tribunal Británico es tajante, ¿no? El oro es de Guaidó, o al menos no es que sea de Guaidó, es que puede acceder a él.
Eso es, la sentencia es contundente y clara. El oro de Venezuela lo administra Guaidó y no Nicolás Maduro. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Gran Bretaña que el presidente interino es el único que puede tomar decisiones sobre esas 30 toneladas de oro que hay en el Banco de Inglaterra, que es, como presidente interino y constitucional, la autoridad reconocida por el gobierno británico. Y además, leo textualmente, en virtud de la doctrina de única voz, la Corte debe aceptar esta declaración como inequívoca. O sea, que Nicolás Maduro no puede tocar estas reservas internacionales venezolanas, que equivalen a unos 1.000 millones de euros, que el chavismo quería usarlas para paliar la crisis del coronavirus en el país, o al menos eso había alegado, y esta decisión no solo es histórica, sino que sienta precedente. Así que puede afectar a otros pleitos, como el de los 120 millones del Deutsche Bank o los 30 millones que hay en España de este dinero venezolano.
Tengo mi duda de que en España la cosa sea distinta, pero en fin, ya veremos. Oye, y otra cuestión. Hoy se ha reabierto el corredor aéreo con el resto de Europa. ¿Cómo ha ido la cosa? Y en concreto con España.
Bueno, hoy era el día previsto, pero tampoco. Seguimos todo a base de filtraciones de la BBC, pero no hay anuncio oficial a estas horas. En cualquier caso, esta apertura de puentes verdes o puentes aéreos entre el Reino Unido y otros países incluye sí o sí a España, ¿eh? Ellos son los primeros interesados en que no haya cuarentena para los turistas que visitan nuestro país a la vuelta. Lo mismo con Francia o con Italia. La duda en realidad está en el resto de la lista. Por ejemplo, se incluyen a Grecia o a Estados Unidos y en la fecha. Siempre, según la BBC, esto empieza a funcionar el 6 de julio, pero como te digo, aún no hay nada.
Pues seguiremos informando. Gracias, Pablo.
No lo dudes, a ti.
Adiós, chao, chao. Terminamos el recorrido hoy en Bélgica para hablar del famoso Remdesivir, ese fármaco contra el coronavirus. Actualmente, casi la totalidad ha sido comprado por Estados Unidos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿qué va a pasar con ese medicamento y qué tiene que ver aquí la Unión Europea?
Claro, esa es la gran pregunta. Además, lo decías muy claro, Ángel. Estados Unidos ha comprado casi la totalidad de la producción para los próximos meses, para julio y para agosto. Y esto podría dejar sin existencias a los ciudadanos de la Unión Europea, de los 17 Estados miembros que configuran el club comunitario. El Remdesivir, que es ese fármaco que tiene efectos muy positivos en el tratamiento del coronavirus. Ya lo contamos aquí en La Linterna la semana pasada, que la Agencia Europea del Medicamento había autorizado su consumo y que por lo tanto se iba a empezar a comercializar. Ahora el objetivo, evidentemente, ante esta situación, después de las reservas de Estados Unidos, es empezar a negociar y al menos adelantarse a otros países fuera de la Unión Europea, y eso es lo que está haciendo Bruselas, negociar con las farmacéuticas para, en la medida de lo posible, hacerse con gran cantidad de stock del Remdesivir. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, porque ahora el objetivo es conocer las necesidades de cada uno de los países. Evidentemente, el coronavirus ha afectado más a los países del sur, como España y como Italia, y no a los países del norte de Europa. Así que, en un primer momento, lo que hay que hacer es saber cuánto Remdesivir hace falta y empezar a negociar con las farmacéuticas, al menos hasta que se conozca y se consiga la vacuna definitiva que de alguna forma acabará con la enfermedad.
Por cierto, hablando de Unión Europea y de instituciones, durante estos meses de confinamiento, no sé si se sabe cuándo, ¿han robado en el Parlamento Europeo?
Bueno, Ángel, es que esto puede llegar a ser una belgada en grado superlativo, porque es que no se conoce muy bien qué es lo que ha podido pasar, porque es que además te cuento, cuando comenzó la pandemia del coronavirus, una de las primeras decisiones que tomó el presidente del Parlamento Europeo fue acabar con las visitas al Parlamento, y luego, por otro lado, la mayoría de los eurodiputados y sus asistentes se fueron a sus países de origen. La actividad ha sido muy escasa en el Parlamento Europeo, a reuniones de dos y tres personas y, bueno, prácticamente vacío, en el que tampoco entraban periodistas. Bueno, pues hemos conocido que se calcula que son 50 eurodiputados han dicho que han sufrido robos en sus despachos en el Parlamento Europeo. Les han robado ordenadores, tabletas, dispositivos electrónicos, y no se sabe muy bien. Y eso es lo que se está investigando. ¿Quién durante estos días ha podido entrar en el Parlamento Europeo a llevarse todo esto? Que, por cierto, Ángel, para ponerte en situación, conoces Bruselas, el Parlamento Europeo, que está en una plaza en el barrio europeo, y cuyo acceso es relativamente complicado. Por lo tanto, vamos a tener aquí que estudiar bastante a los CSI para conocer qué es lo que ha pasado en el Parlamento.
Como has dicho, una belgada, ¿no?
Sí, sí, una belgada, porque es que nadie te tuvo bien. Ángel, es que esto es, vamos a extrapolarlo, esto es como si mañana contamos que han robado ordenadores en el Congreso de los Diputados en Madrid durante los meses de confinamiento. Tú dirías, bueno, pero no hay seguridad allí, no hay alguien que se haya dado cuenta que a lo mejor había gente que se estaba llevando ordenadores, porque es que además son 50 eurodiputados, que es que no son dos, es que son 50, es que es mucha gente. Bueno. En fin, yo es que sigo sin dar crédito, la verdad.
Ya me contarás. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se abre la frontera entre España y Portugal. Lo estamos contando, nos alegramos, claro, pero ¿cuál es la verdadera relación entre españoles y portugueses? John Uriarte, que cree que obligado es lo que hace la gente en invierno para no tener frío, nos ayuda a explicarlo.
He visto luz y ha entrado.
Muy bien, así me gusta. Con acento. No sé si es el acento de Israel Remuñán,
sí, es verdad,
o de Lisboa, pero bueno.
No sé si es gallego, portugués.
O Cristiano Ronaldo, sí.
O Cristiano Ronaldo. Bueno, lo digo con acento de esa manera o algo así. Ojo que pertenezco a la generación, Expósito, tú también, que utilizábamos una plantilla de España en la que aparecía Portugal como parte de ella, ¿eh?
Sí, pero pintada de otro color.
Sí. De hecho, en el nodo ya decían que una era parte de la otra.
El presidente de Portugal, almirante Américo Tomás, realiza durante su estancia en España una visita a la imperial ciudad de Toledo, cuyas llaves le entrega el alcalde en bandeja de plata.
Yo estuve la llave, con lo raro que es una familia que le deje al vecino la llave y los reyes y alcaldes dando llaves a diestro y siniestro toda la vida.
Así pasa lo que pasa.
Así pasa que luego roban en Bruselas.
Claro.
Claro. Bueno, de hecho hemos sido muy injustos con Portugal, el último lugar donde, por cierto, fíjate, he pasado unas vacaciones maravillosas.
¿Recuerdo? Es que es un país muy chulo, sí señor.
Sí, sí.
Nos hemos creído en demasiadas ocasiones mejores que los portugueses y se han dicho cosas como esta.
Portugal, la Napia de España. Portugal, lo que hay cuando ya hace tope la A5, ese territorio, ese descampado que hay allí. Portugal, el país con el que más frontera compartimos y del que más pasamos de su culo también. Hay famosos allí, por supuesto, hay tres: Figo, Cristiano Ronaldo y Mourinho. Y ciudades famosas, tres también: Oporto, Lisboa y Cristiano Ronaldo.
Es que este es el nivel, ¿eh? De lo que no, sabemos.
Este es el nivel del gracioso este. Yo me imagino que solo hace un humorista portugués hablando de España que estaríamos diciendo, menudo, sí. Pues sí, es sí. Lo que tiene así el progresismo gracioso.
Sí. No, pero también te digo una cosa, ¿eh? Que en todas partes cuece habas, ¿eh? La gracia general.
No digo yo que no, pero...
La gracia general. Vale. Bueno, y de Portugal solo valoramos el fado, el bacalao y las toallas.
Las famosas toallas de Portugal, pero ni ese placer les dejamos, ¿eh? Enseguida empezamos a hacerles la competencia.
Toallas Trovador en el más amplio y variado surtido para su cuarto de baño. El Trovador, la toalla que proporciona alegría en su baño.
Es una idea incierta que nunca nos ha sido oficialmente planteada.
Pero fíjese, yo soy presidente del gobierno y yo haré lo que quiera.
¡Ahí la tienes!
Creo que has mezclado cosas un poco...
¿No?
Era original todo, ¿no?
No, era todo original, yo no he tocado nada. Ha sido los espíritus de la radio. No, hay que decir que esto es como salir fuera y que te digan que la gastronomía española no es para tanto, que también lo suelen decir. Y eso cabrea mucho. Pues mira, a los portugueses también les cabrea.
Eso no se lo he oído a nadie.
Sí,
porque viendo
sí.
Lo que comen por ahí...
No, sí, yo he llegado a oír que en Inglaterra decían que la culpa de que ellos cocinan mal es la Segunda Guerra Mundial, que es lo más divertido que he oído en mi vida.
Sí, eso puede ser.
Bueno, de hecho, veíamos a Portugal como el vecino pobre que nos votaba en Eurovisión y poco más, y es injusto.
Hasta que llegó un día en el que le echamos de menos. Fue en la edición de Eurovisión en la que, como yo conté en su día, no participaba Portugal. Portugal no vuelve a Eurovisión.
¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
Ahí está. ¿Has citado la bicha? Y ha aparecido.
Sí, porque nos reíamos siempre de que quedaba por detrás de España. Anda que estamos para presumir en Eurovisión nosotros.
No, te digo una cosa, que los únicos que nos votaban era Portugal, o sea que cuidado.
Sí, es verdad.
Ojo que este momento nos pareció curioso, pero no significativo. Estaban en rescate, fíjate, esto es en serio, ¿eh? Estaban en rescate y decíamos, ¿pero por qué no van? ¿Por qué no gastan dinero para ir a Eurovisión? Cuidado, ¿eh? Cuidado con las reflexiones que hacíamos. Pero sortearon bien la crisis económica y acabaron siendo lo que son las cosas referente de lo que había que hacer.
Vamos, referente no. Un ejemplo absolutamente europeo. Lo malo es que algunos se fijaron más en sus éxitos en Eurovisión con Sobral. Sí, sí, ¿te acuerdas? Bueno, más con Sobral que en la recuperación económica.
Podemos optar por la vía portuguesa.
Esto significa que ya tenemos al ganador.
Hay que recordar además que Portugal, por ejemplo, con un gobierno socialista, lo que está haciendo es subir el salario mínimo, lo que está haciendo es apostar por las energías renovables.
Es Portugal, no se lo cree, lo está preguntando, ni se lo cree.
Eso es lo que yo quiero para España.
Te vas a reír. Hombre. Va a parecer que es un montaje, te digo. Justo después de ganar Portugal Eurovisión, Sánchez dijo esto.
Sí, sí. Lástima ahí lo dejo, ¿eh? Que aparte de todo eso, no se fijara en el número de muertos, por ejemplo.
Claro, pero bueno, ya lo sabes. A tal punto llegó el reconocimiento de su recuperación que pasamos de ignorarles a necesitarles.
Sí, y eso hizo que alguno pensara en incorporar esa parte de la península. Sí, sí. Toda esa parte vertical de Galicia hasta el Algarve, incorporarla a España.
El gobierno de España viene detectando un incremento en el precio de la vivienda básicamente por el aumento en la densidad de población. El español de la calle dice, dame hueco, que habiendo hueco yo ya sabré. La opción de recuperar Gibraltar es terreno baldío. 200 años llevamos ahí al urgue y nada de nada. La solución está al otro lado, Portugal. Hay que hincarle el diente. Pero de a pocos. Que no se note.
Pero de a pocos, ¿eh? Vas moviendo el mojón y al final acaba viviendo en portugués en tu casa.
Claro, nunca sabes.
Nunca se sabe. Bueno, no se puede negar que la cosa ha cambiado y que hay hasta ideas, fíjate, para compartir grandes eventos.
Sí, por ejemplo, que el fútbol compartiera sede entre España y Portugal.
podamos lanzar una candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, España y Portugal.
Es una idea incierta que nunca nos ha sido oficialmente planteada.
Pero fíjese, yo soy presidente del gobierno y yo haré lo que quiera.
Ahí estamos otra vez.
Esa fue buenísima, ¿eh? La anuncia Pedro Sánchez y no tenías ni idea, ni Portugal ni Marruecos.
Es que esta es gorda, ¿eh? Esta fue gorda.
Esa fue maravillosa.
Esta fue gorda, que lo mismo sí. Llaman a casa y te dicen, y Espósito, tú haces el saque de honor y dices, pues si no me ha dicho nadie nada.
Digo, ¿qué saque? ¿De dónde?
¿Qué saque? Bueno, de todas formas, llegados aquí, la pregunta es, ¿qué sabemos de Portugal?
Ah, pues la verdad es que unos sabemos más que otros.
No te pongas chulito, Espósito. Que en su día te preguntaron algo y casi suspendes. Vamos a recordar el momento.
Tenemos una nueva estrella. Se llama Luis Vitarma. No sé si sabes quién es, Ángel.
1, 2, 3, responda otra vez.
El de Boris Johnson.
Eso es. Ah. Es el enfermero de Aveiro que tuvo que emigrar, fijaros, a Inglaterra en 2011. Y que eso, como decías, ha sido el encargado de curar a Boris Johnson.
¡Ahí se acabó!
¿Y por qué dices que casi fallo?
Sí, porque yo lo he cortado, pero tú tardaste en responder, que no, buscaste verdad, Wikipedia o algo, ¿eh?
No, no, ¿verdad? ¿Era el enfermero? ¿Lo dije o no lo dije?
Sí, sí, sí.
No, ¿eh?
Has visto que soy bueno y te he recortado, ¿eh? La duda te la he recortado. Bueno, el caso es que nos alegramos mucho de la reapertura de fronteras entre España y Portugal.
Eso sí, por favor, más Salvador Sobral y menos el truño que mandaron al año siguiente, que sonaba así. ¿Esto lleva una Eurovisión?
Sí, sí. ¿Eh?
Oye, ¿podemos sacar al chiquilicuatre, tío?
Es que yo creo que no querían ganar. Dijeron, vamos a mandar, tío, este truño. A ver,
pero tú has visto lo que hemos mandado nosotros.
Porque, pues sí, pero es que España
¿podemos
no va
dar
a ganar
lecciones de algo?
España no va a ganar nunca.
Ah, bueno, ni estos con este nivel.
Nunca, y estos dijeron, es que estos ganaron y dijeron, ahí va, nunca más, nunca
la
más.
La verdad es que oyes esto y te dan ganas de que sigan aparte, ¿eh?
Sí, sí, como una isla, sí, sí. Efectivamente.
Bueno, gracias, John.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Damos un paseito por las redes sociales antes de las 8, de las 7 en Canarias. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Si están los oyentes hablando, pues seguimos leyendo sus comentarios sobre esa subida de impuestos que ya ha planteado Pedro Sánchez. Y nos dice un oyente, mira, bueno, más impuestos, menos trabajo. ¿Y todo esto cómo lo pagamos? También nos dice Fran, este no es el camino. Mayor presión fiscal pues implica menor consumo, lo cual lleva más paro y a la vez más gasto social. Y también nos dice María Jesús, si devolvieran todo lo robado en los ERE, igual no hacía falta subir los impuestos. Y también seguimos escuchando vuestras opiniones, por ejemplo, sobre la educación concertada. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
A mí me gustaría que me explicaran si el Partido Socialista y Podemos no cree en la educación pública concertada, ¿por qué todos los hijos de todos los altos cargos del ministerio, todos, incluso las hijas de la ministra, acuden a centros concertados?
Un pequeño matiz, o concertados o privados privadísimos, que esa es otra.
Totalmente, totalmente. Sí. Además, lo sabemos todo el mundo. Bueno, y en las redes también le estáis comentando el videoblog de hoy, que lo podéis ver ya en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, sobre la agenda del gobierno en verano, marcada por los presupuestos, y también esa mesa bilateral con Cataluña. Y nos dice David que, bueno, que la postura de PSOE y Podemos, que no le sorprende para nada, lo que sí lo hace es el apoyo de Ciudadanos. También nos dice Rubén, Pedro Sánchez sabe perfectamente que no podrá dar un referéndum ni independencia a los catalanes. Y un mensaje más también sobre este asunto, nos dice otro oyente que la mesa bilateral, pues creo sinceramente que es un pasatiempos para evitar que Esquerra siga con sus presiones.
A pesar de la pandemia del coronavirus, miles de personas han seguido llegando a España en patera. Sí, sí, el drama de la inmigración continúa. Solo hay que fijarse en este dato. En lo que llevamos de año, ojo, seis meses y pico ya, han llegado a Canarias 2.700 inmigrantes por mar, una cifra que supera la de todo 2019. Te vamos a contar cuál es la situación a partir de las 9, las 8 en Canarias. La inmigración continúa y, si me apuras, aumenta. Y esperamos mensajes, Nekane.
Estaba esperando a ver si te arrancabas a cantar.
Es que está de Men at Work, me encanta.
Por eso.
Me encanta.
Mira, a ver cuándo la empieza a fastidiar a su manera. Sí. Bueno, que recordamos a los oyentes que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de Escuchamos, notas de voz en el 600-544-555. Y lo dicho, te puedes pasar por Instagram, puedes ver ese videoblog de hoy, exposito-cope. Pues eso, o como se diga.
Oye, Belén Montes está celosa.
¿Por qué?
Porque dice que no le ha agradecido que haya elegido esta música de Men at Work. Ya sabes que es un poquito tiquismiquis.
Sí.
En cuanto cruzo dos palabras contigo, pues se pone estupenda.
Bueno, es lo que pues tiene. Ahora que ya es mi oportunidad, ya lo has dicho. Ay. Si le has valorado su trabajo, está bien.
Adiós.
Adiós. Me...